Habla Gisela, gracias. Sabrina, Verónica, gracias. Vamos a empezar la grabación, por favor, en este momento. Y vamos a comenzar oficialmente con la interpretación. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de preguntas y respuestas con los candidatos de la CRALO el lunes 18 de enero de 2006 a las 23 UTC. En la llamada de hoy contamos con Carlos Aguirre, Maritza Agüero, Humberto Carrasco, Raiz Mesiterio, Alberto Soto, Carlos Vera, Antonio Medina Gómez, Sergio Salinas Porto, Johnny Laureano, Alfredo López, Ricardo Holmquist, Vandas Capetini, Silvia Herlen Leite, Renata Ribeiro, Carlos Vera, Alejandro Pisanti, León Sánchez, Aline Andrade y Fátima Cambronero. En el canal en inglés se encuentra Alan Greenberg. No se han presentado, disculpas, Jacqueline Morris y Dev Anand Tilak Singh. Del personal contamos con Silvia Vivanco y quien les habla, Gisela Gruber. Les recuerdo a todos que digan su nombre al tomar la palabra, no solo para la transcripción, sino también para que nuestras intérpretes los puedan identificar correctamente. En el canal en español contamos con Verónica y Sabrina como nuestras intérpretes, a quienes le damos la bienvenida. Asimismo, les pido que hablen fuerte y claro para que se pueda realizar una interpretación precisa. Muchas gracias y le doy la palabra al señor Alberto. Adelante, Alberto, por favor.
Muchas gracias, Gisela. Alberto Soto, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bienvenidos a nuestra llamada. Y como hemos perdido un poco de tiempo con las comunicaciones, vamos a pasar directamente al punto 2 de la agenda, a adopción de la agenda. Adelante, Humberto, por favor. Humberto.
Parece que se le ha caído la llamada a Silvia Vivanco.
Alberto Soto, continúo yo con la adopción de la agenda, así no perdemos tiempo. El punto 2 es la adopción de la agenda. El punto 3 va a ser el staff, Silvia Vivanco, que nos va a explicar la metodología de la llamada. En el punto 4 habrá 5 minutos para cada candidato, en el punto 5 preguntas a los candidatos y en el punto 6 el cierre con un tiempo de 3 minutos para cada candidato, para que exponga cada candidato. Así que aprobada la agenda, si nadie se opone.
Gracias Alberto, porque me había caído de la llamada.
No hay problema, pasamos al punto 3, no te preocupes Humberto, pasamos al punto 3, le doy la palabra a Silvia si no perdemos más tiempo. Adelante Silvia.
Sí, muchas gracias Alberto, hola Silvia Vivanco, buenas tardes y bienvenidos a todos. Les agradecemos por su presencia en esta conferencia. El día de hoy me encargaré de moderar esta llamada. Seguidamente pasaré a explicar la metodología del debate, que será la siguiente de acuerdo a la agenda. Tenemos 3 candidatos para presidente y 3 para secretaria de la CRALO. Primero tendremos la presentación de los candidatos y sus respuestas a las preguntas que se han presentado por escrito y están ya posteadas en la página wiki. Esta primera ronda será en orden alfabético. Cada candidato tendrá 5 minutos para exponer y por favor prestar atención al cronómetro que está en el Adobe Connect. En el total tendremos 30 minutos en esta primera ronda. En la segunda ronda de preguntas será en orden alfabético reverso. Por favor, les ruego a los participantes que vayan escribiendo sus preguntas en el chat, especificando a quién van dirigidas, o levanten la mano por el Adobe Connect para hacer su pregunta verbalmente. El staff tomará la pregunta en el orden de su presentación. Igualmente, habrán 5 minutos para cada candidato, siendo 6 candidatos, o sea, 30 minutos en esta segunda ronda. Finalmente habrá una última ronda para cerrar las exposiciones de 3 minutos por cada candidato. haciendo un total de 18 a 20 minutos. Verán en la página wiki todos los documentos de referencia publicados bajo la wiki 2016 Lacrallo Leadership Selection. En esta wiki pueden ver las declaraciones de interés de cada candidato y las fechas más importantes de este proceso. Y sin mayor demora pasamos a la presentación de los candidatos. Presentación de los candidatos y resumen de respuestas. Por orden alfabético, le doy la palabra al señor Carlos Aguirre. Adelante, Carlos.
Gracias, Silvia. Lo primero que quiero saber es si me escuchan bien.
Sí.
Bárbaro. Bueno, entonces buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que es un placer para mí poder estar con ustedes acá en este momento y tratar de expresarle algunas ideas que se me han ocurrido para esta instancia, ¿no? En primer lugar, presentarme, como ustedes ven allí en la pantalla, en el Adobe, soy Carlos Dionisio Aguirre. Soy uno de los fundadores de esta región de América Latina y Caribe. En el año 2006 estuvimos allí, algunos de los que están presentes y muchos de los que no están presentes en esta llamada. Muchos de ellos hemos trabajado muy duro. También desde ese año 2006 fui electo como el primero de los representantes de Lacrallo a la LAC. Y luego, un par de años después, fui reelecto, el primero electo y el primero reelecto. La verdad que fue una muy buena experiencia para mí. Luego de eso, me presenté para competir por el NONCOM para un cargo en el GNCO. Y bueno, el GNCO también evaluó mi currículum, mis capacidades, me hicieron entrevistas, me investigaron y bueno, también resulté ser consultor del GNSO por un par de años, en el cual sumé una experiencia también muy grande. Estuve durante todo este tiempo, desde que arrancamos con la región y hasta que me fui del GNCO a finales de 2012, en la reunión de Toronto, estuve en todo el proceso de lo que son los nuevos GTLDs. La verdad que hoy realmente eso me ha dado un conocimiento de los actores, de los procedimientos, de los procesos, de las instancias que hay dentro de ICANN, y que me parece que es importante y superlativo para esta instancia, ¿no? Soy profesor de economía hace 20 y pico de años, soy profesor de derecho y economía en internet hace 10 años, soy hoy miembro del directorio del Colegio de Abogados de Córdoba, electo también por 12.000 abogados en esta ciudad, y tengo un par de sombreros más que no me gustaría cansarlos, pero ustedes lo van a poder ver allí en mi Statement of Interest. Entonces, no quiero extenderme en esto. Pasando al tema de lo que son las preguntas que se mandaron con anterioridad, ¿cuáles son nuestros objetivos, nuestros goals para la función? Voy a ser rápido porque me queda un minuto 45. Pero también para que ustedes no se cansen, o por ahí si no tienen tiempo de escuchar esta grabación luego, pueden verlo porque lo he puesto en escrito también para que ustedes lo puedan leer. Los puntos que yo he planteado como básicos del trabajo, dos tienen que ver con la continuidad de cosas que se han hecho muy bien por la conducción que hoy vence su mandato, ¿no? Lo primero tiene que ver con tratar de seguir buscando nuevas ALS en países donde no hubieran, o en regiones donde no hubieran, no solamente en países, pero también tener en claro que esto no es solamente trabajo de aquellos que están al frente de la conducción de la región, sino también de cada uno de los líderes en las ALS, ¿no? Todos podemos colaborar para esto. En segundo lugar, el tema de la capacitación, que se ha venido haciendo y muy bien, y yo he sido parte también activa colaborando con Alberto y con Humberto, pero me parece que hay que darle un sesgo diferente, me parece que hay que tratar de impulsar esta capacitación desde las propias ALS. Y los tres puntos que yo propongo particulares son: el primero es contactar a cada una de las ALS para obtener un feedback y tratar de nutrirnos de ideas y tratar de llevarlas adelante. Transparentar la participación, que esto es central. Y esto de transparentar la participación para que en nuestros principios operativos tengamos la posibilidad de que elijamos o tengamos en cuenta que las organizaciones deben ser organizaciones y no intereses unipersonales. Y si no, darle nuestros principios operativos la entidad a aquellos individuos que quieran participar en forma individual, valga la redundancia. Esto necesita ser aclarado, necesita ser corregido. Y por otro lado, y por último, de los puntos que van a ser parte de la idea de construcción, es tratar de conseguir fondos, tratar de conseguir dinero como para poder generar más reuniones y fundamentalmente para capacitar a aquellos que tengan ganas de hacerlo, porque hoy por hoy los individuos de nuestra región, muchas veces las ALS no tienen ese dinero, y entonces tratar de generarlo a través de consultorías, a través de relaciones con gobiernos, de ONGs internacionales, buscar el apoyo de empresas. Esta será un poco la idea de la construcción, si es que me toca como opción tomar parte de la nueva conducción. No sé cómo.
Muchas gracias, Carlos. Disculpe, mil disculpas de interrupción, pero el tiempo ya se ha acabado.
Gracias, mucho. Todo.
Y les agradezco a todos, por favor, que miren este cronómetro, porque somos bastantes candidatos, entonces tenemos que ser un poquito estrictos y les ruego que lo vean. O sea que, bueno, pasamos al siguiente, sería Maritza Agüero, por favor. Adelante, Maritza.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Me escuchan bien, por favor?
Sí, muy bien. Muy bien, adelante.
Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que me han apoyado, bueno, y en general a todas las personas que se encuentran presentes en esta llamada. Mi nombre es Maritza Agüero, yo soy de Perú, soy abogada peruana, actualmente ejerzo la vicepresidencia en la Asociación de Usuarios de Internet del Perú. Y yo tengo ya un poco más de 10 años ejerciendo la profesión, básicamente en temas de propiedad intelectual, regulatorios y gobernanza de Internet, nombres de dominio. He trabajado para el sector privado, para el sector público también, donde me he desempeñado a través de cargos técnicos especializados. Como van a poder ver en mi hoja de interés, yo tengo formación académica, tengo cierta experiencia en el ejercicio de la profesión. Yo he sido, me introduje en el mundo de ICANN a través del fellowship de Durban, en ICANN 47, donde fui primer fellow. Posteriormente he sido fellowship también en Londres y en la reunión pasada de Buenos Aires, la persona encargada de todo el comité de fellows me seleccionó como líder of the booth y tuve la oportunidad de asistir para poder liderar el booth conjuntamente con una querida amiga mía argentina y tomamos contacto y hemos introducido una serie de nuevos mecanismos para poder lograr la participación de más personas, tanto fellows, alumni y público en general. Actualmente he sido seleccionada coach para la próxima reunión en Marruecos. Y me presento aquí con las ganas de seguir y de seguir aportando, con las ganas de trabajar, con las ganas de ser el puente, de unir, de unir y de ayudar a trabajar por, a consenso de toda la comunidad, colaborando con el presidente. Yo soy bilingüe, me siento muy segura hablando en idioma inglés. Bueno, fue una de esas de las razones que por la cual Janice, la persona del grupo de los Fellows, me seleccionó para poder liderar este PUD y poder ser el puente de comunicación entre las personas de habla español como de habla inglés. Yo en mi día a día trabajo en un estudio muy importante de abogados aquí en el Perú y estoy destacada en un terminal portuario muy importante para la región. Por lo tanto, mi día a día es multicultural, no solamente porque trabajo desempeñándome en la profesión y también desempeñándome para trabajar por una región que tiene poca conectividad, sino porque también esta empresa es de capitales extranjeros, sobre todo capitales españoles y capitales brasileros. Por lo tanto, estoy acostumbrada a trabajar en el día a día multicultural. Tengo varios cursos en el extranjero de capacitación y de profesionalización, como lo van a poder ver ustedes en mi hoja de interés. Tengo dos maestrías, una en Ciencia, Tecnología e Innovación y la siguiente en Economía y Derechos del Consumo. Soy profesora también de la Escuela de Posgrado, recientemente incorporada a la Universidad Pacífico, que es una de las universidades líderes en el Perú. Y bueno, quedo de ustedes para cualquier consulta que tengan a bien formularme. No quiero quitar más el tiempo porque hay otros candidatos y cumpliré estrictamente el orden que me han asignado. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Maritza, por esta exposición. Continuamos entonces con Humberto Carrasco. Humberto, adelante, tiene la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Los saludo desde Santiago de Chile. Muy contento porque hace poco volví del estudio, de la culminación de mi estudio de doctorado en la Universidad de Edimburgo. Yo soy abogado, soy chileno, soy profesor en la Universidad Católica del Norte, en La Serena, y a su vez soy el secretario general de ADI Chile, que es la ALS por la cual, cierto, yo participo en ICANN, en este caso en la CROALO. En la actualidad estoy culminando mi mandato como secretario de la CROALO. Consideré que estar 2 años en el cargo era más que suficiente y era sano darle la oportunidad a una nueva persona para que ocupara ese cargo. Vi candidatearme a presidente de la CROALO. Solamente quiero contar que fue muy grato haber trabajado en el cargo de secretario de la CROALO, pero también muy ingrato. Pude probar las dos caras de la moneda. Debemos ser honestos y sinceros. En nuestra organización tenemos gente muy talentosa. La verdad es que he quedado muy impresionado por el ánimo y con las ganas que se ha trabajado. También hay que reconocer que el mundo de ICANN es extremadamente complicado. Y por lo tanto uno requiere estar envuelto en muchos años en este tema. Yo, de alguna u otra manera, he estado participando, participé en mi primer ICANN en el año 99 en Chile, después el 2001 en Uruguay, después por motivos laborales tuve que parar y volví en el año 2011. Y aquí quiero entrar derechamente a mi programa de trabajo. Mi programa de trabajo es continuar con algunas cosas que hemos hecho con Alberto. Hemos tratado de avanzar bastante con él. Claro, el tema de las LGS, yo personalmente quiero seguir avanzando. Me gustaría avanzar en el tema de, en lo que es la capacitación. En este sentido, hemos tenido una experiencia más o menos disímil. Han habido periodos de mucha asistencia, de mucha capacitación, y otros periodos de, digamos, que no ha sido tan exitoso, en el último tiempo. No, a mí personalmente me gustaría hacer una encuesta con el objeto de poder ver en qué sentido podemos aumentar la cantidad de participantes y en el fondo tratar de determinar las sensibilidades que tiene cada uno de los miembros y así incrementar la participación. Dentro de mi plan de trabajo quiero derechamente abordar la problemática con el Caribe. Yo la verdad creo que tenemos que hacer un último esfuerzo por tratar de incorporarlos y de que participen, a pesar de que fui objeto de continuos ataques. A mi juicio puedo estar de acuerdo en el sentido que cada cual puede tener derecho a opinar lo que ellos quieran, defiendo la libertad de expresión. No estoy de acuerdo en la forma que a lo mejor se hizo, pero eso no quiere decir que no piense que debemos tratar de solucionar el tema. Por eso creo que debemos sentarnos en una mesa de mediación junto con los actores más relevantes y también junto con la gente del staff y tal vez con un mediador, con el objeto de que podamos tratar de solucionar las cosas que actualmente nos dividen. Ese, a mi juicio, ese es uno de los puntos esenciales del plan de trabajo. Me gustaría también ahondar en otro punto que dice relación con... Hay que aumentar la coordinación entre la RALO, entre los liderazgos de la RALO y los grupos de trabajo externos a la RALO, especialmente este grupo que busca incrementar la participación, ¿cierto?, de las ALS. Y en este mismo sentido hay que intensificar la colaboración entre el programa CROP y la RALO. Lo hemos estado haciendo, pero yo creo que hay que seguir afinándolo para poder lograr en el fondo una mayor sintonía y que los resultados sean mucho más adecuados. Con esto yo me quiero despedir. Ustedes pueden revisar mi historia en internet, me pueden googlear, etcétera, y que con el objeto de respetar el tiempo, y les doy las gracias por haberme escuchado. Hasta luego.
Muchas gracias, Humberto, por tu exposición. Continuamos entonces la palabra a Raime Citerio. Adelante, Raime.
Buenas noches, mi nombre es Raime Citerio. Recientemente, desde 2014, me he incorporado a las discusiones de la CRALO por intermedio de la ALS ISO Capítulo Venezuela, motivo por el cual me he podido dar cuenta de ciertas situaciones buenas y malas con la cual yo quisiera trabajar para lograr un mejor entendimiento entre todas las ALS, tanto del Caribe como del resto de la zona de interés de la CRALO. Soy ingeniero informática, trabajo por mi cuenta, estoy muy involucrado en el tema de gobernanza, porque he participado en IGF, he participado en dos LAC IGF, he participado también en dos iniciativas locales en Venezuela para el IGF local. También he participado en la comunidad técnica en el IETF dos veces. También he participado en otras áreas. Y como también tengo capacidades en la creación de comunidades virtuales, pienso que la CRALO tiene todo un mundo que hacer y muchas cosas que se van a aprovechar y para mejorar. Primero, pienso que debemos mejorar las relaciones con el Caribe y las relaciones con ciertas áreas, sobre todo con Centroamérica, que existe poca participación, tanto en las comisiones como en la misma participación. Por lo cual, siento que el deber de la Secretaría debe orientarse a fomentar las buenas relaciones y incentivar esos canales de comunicación que lamentablemente se han perdido o se han visto seriamente afectados. Otra de las áreas que me gustaría también proponer cierto tipo de labor sería en la rotación de la Secretaría de la CRALO en función de las zonas geográficas. Esto es un tema que me gustaría tratarlo más adelante, en el cual me gustaría dividir toda la región en ciertas zonas para que la Secretaría pueda ser rotativa y que no sea siempre una misma zona la que pueda repetir, ¿no? Eso primero garantizaría, como dijo el candidato anterior, que nuevas personas se incorporen y que se incorporen los diversos puntos de vista de las regiones. También me gustaría mejorar lo que son los mecanismos de certificación de actividades de los miembros, que es un tema bastante interesante, pero que poco se ha explotado con la capacitación virtual, en el cual yo tengo cierto tipo de habilidades, gracias a mi trabajo con el gobierno alemán en el área de cooperación, y me gustaría hacer esa transferencia de conocimiento tanto a la CRALO como a las mismas LS, porque si bien existen problemas de índole económico, pienso que existen muchas necesidades y mucho potencial en nuestra región. También me gustaría hablar sobre cómo los planes de capacitación para los nuevos miembros y capacitación para las nuevas LS debe ser un punto en el cual la Secretaría puede hacer mucho para ayudar en la visión de crear un lacrado mucho más eficiente y mucho más integrado. Muchísimas gracias por la oportunidad y deseo el espacio al siguiente.
Muchas gracias, Raizne. Continuamos entonces con Alberto Soto. Adelante, Alberto.
Gracias, Silvia. Alberto Soto habla. Bueno, estos minutos son pocos o muchos, según se mire. Yo ya puse en la wiki un resumen, títulos, tuve uno en geografía, otro en matemática, luego uno en sistemas y finalmente uno en abogacía. Pero lo más importante que hice allí es plantear problemas y soluciones. Y creo que es la forma en que la CRALO finalmente salga adelante, reconociendo que tenemos problemas y entre todos plantear las soluciones en forma civilizada, educada, lamentos valederos sin agresiones. Yo creo que se ha logrado bastante en ese aspecto, pero falta por hacer. Me comprometo para seguir trabajando con GCE, Rodrigo de la Parra y con el de ALA. Humberto mencionó algo y el personal de ICANN Staff está trabajando sobre toda esta problemática. Tiene en vista a un mediador de prestigio internacional con estudios en Harvard y especialista en el proceso de múltiples partes interesadas. Habla español e inglés. Por lo tanto, vamos a estar involucrados todos en este proceso. Creo que las participaciones en las reuniones se han incrementado, pero no así en los webinars. Estamos trabajando con GCE para ver cómo mejoramos eso. Es evidente que no todos los temas gustan a todos, y así que con algún tema tenemos algunos participantes, y en otros temas tenemos otros participantes. Creo que es un fuerte indicio que tenemos que tener en cuenta para lograr una mayor participación y un mejor resultado en las discusiones. Cada LS va a tener una participación especial, pero seguro con esfuerzo. Se ha hablado del programa CROP, tenemos que incrementarlo, pero recuerden que los líderes solo podemos colaborar en la búsqueda y elevar y recomendar que sí, pero es cada LS la que puede lograr lo necesario para el proyecto. Es así que hemos intentado algunos que no salió de la misma LS porque no era factible y otros que elevamos fueron aprobados y otros que elevamos y no fueron aprobados y fueron modificados y no era lo que queríamos. Entonces, respecto de lo que el trabajo en equipo es lo que nos va a hacer a nosotros aprender a manejar los proyectos internos y tenemos que ponerlos, trabajarlos dentro de la lista, porque mientras todos trabajamos, todos aprendemos y podemos colaborar y recibir todas las críticas constructivas que sean realmente necesarias. ¿Qué es lo que pienso yo hacer? También está aquí en la wiki, es seguir trabajando con las ALS. Yo he mandado mails, como dice allí en la wiki, varias veces durante mi gestión. Tuve muchas respuestas, hemos salvado una ALS, que se estaba desertificando y la hemos salvado, y así sucesivamente. Esa tarea tiene que ser efectuada por presidente, secretario, por las mismas LS que tienen conocido. Es un trabajo de todos también. Quiero una capacitación especialmente para líderes del LAC-RALO, pero para líderes dentro del LAC-RALO. Yo he peleado entre comillas, en ALAC para que esto se haga y parece que consideran suficiente la capacitación que se hace antes de una vez al año, antes de las reuniones de ICANN. Pero eso es solo para líderes, para ALAC member, presidente y secretario de las RALOS, y para mí no es suficiente. Tenemos que tener gente preparada para que sea electa y esté preparada al momento de ocupar su puesto. Entonces, creo que voy a dejar un tiempo, no voy a seguir, y quiero recordar algo importante, que se equivoca solamente que trabaja. Gracias.
Muy bien, muchas gracias Alberto por tu exposición, y le doy la palabra finalmente a Carlos Vera. Adelante, Carlos.
Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Bueno, siempre he puesto de manifiesto los diversos tipos de voluntariado que existen en el RALO, en esta y en cualquier otra organización. Todos legítimos, por supuesto, y todos compatibles con nuestras actividades. Necesarios de conocer para transparentar nuestras posiciones. Existen voluntarios, como hemos escuchado en esta reunión, que tienen entre sus actividades profesionales y académicas materias o temas relacionadas con las actividades del RALO, por lo que el trabajo como voluntarios dentro del RALO complementa esas actividades académicas o profesionales. Existimos otros profesionales, otros voluntarios, que igual de manera legítima intentamos representar los intereses de grupos de usuarios y ciudadanos que deben tener una voz dentro de este tipo de organizaciones. Por otro lado, yo por principio básico estoy por la constante renovación y por la no perpetuación en los cargos. Por muy bueno que sea un dirigente, por muy buena que sea su gestión, por muy bueno que sea un proyecto, no es lo suficientemente bueno si no ha sido capaz de formar nuevos líderes que participen y que opten por las posiciones. Cualquier reelección por una segunda ocasión, por un segundo periodo, no tiene ningún sentido en la búsqueda de liderazgos permanentes y construidos desde la comunidad. La representación en el caso preciso del secretario exige ser ordenado, organizado, conocedor de las normas, con capacidades de relatoría y de expresión para poder conciliar posiciones, por ejemplo, en una asamblea, en una discusión, en un grupo de trabajo, y con un buen entendimiento de estas mismas normas, tanto por experiencia de trabajo en este y otro entorno y por fundamentación teórica que implica estudio y conocimiento relacionado con estos temas. Pero no solamente se trata de conocer las normas en el aspecto jurídico, sino pues todos deberían ser abogados o especialistas jurídicos, sino también y principalmente desde el aspecto de los usuarios, es decir, las implicaciones y aplicaciones de estas normas. En más de una ocasión en el RALO, dentro de esta comunidad, hemos podido ver normas no aplicadas correctamente, aplicadas parcialmente o incluso no aplicadas, lo cual ha generado la reacción y reclamos en diversos tonos, a veces justos e injustos. Para servir al RALO no se necesita representarlo desde la presidencia solamente. Se puede y debe servir a la comunidad desde un puesto como la Secretaría, donde existen condiciones duras de trabajo que necesitamos revisar y poner en marcha con criterio para beneficio de todos. Y para que el trabajo que otros han hecho y juntos hemos realizado ya por tantos años, del fruto que queremos y cuya consecuencia sea una región más y mejor representada, con discusiones trascendentes, normas conocidas y entendidas e información pertinente y al alcance de todos. Si logramos eso, estamos en la ruta y en el rumbo correcto, no importa quién lo haga. En el apoyo a la gestión de presidencia, una gestión secretaría eficiente y eficaz es vital. Se debe estar seguro de la norma a invocar, el procedimiento a seguir, la pauta a imprimir, el seguimiento posterior, el orden de los apuntes, gestiones y resoluciones y la realimentación a la comunidad, que es vital. Sin esto asegurado no tendremos el éxito de unidad en la diversidad que requiere la región. Por esta razón es que este ámbito de la secretaría, que es más es igual honorario, pero no tan honorífico como la presidencia, es lo que ahora me ha llamado a participar. Creo aquí, respondiendo un poco a la pregunta de banda también, es que la experiencia en cómo aplicar las normas y ubicar dentro de ellas la pertinencia para los procesos en el RALO es lo más importante en la labor de la Secretaría, que es una labor de apoyo, una labor de coordinación, una labor sentida que debemos y estamos en capacidad de apoyar a la comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Vera. Entonces, ahora vamos a dar inicio a la segunda ronda en orden alfabético reverso. En este momento estoy revisando el chat. En este momento no veo preguntas escritas. Por favor, a quienes quieran hacer preguntas, les ruego que levanten la mano, hagan uso de la palabra. De lo contrario, daré la palabra a todos los oradores. A ver, veo una pregunta aquí de Silvia Gerlain. Ok, muy bien. Voy a leer la pregunta de Silvia y le voy a dar la palabra a los oradores en orden alfabético reverso. Silvia Gerlein dice, para todos los candidatos, es incontestable de que existen serios problemas de relacionamiento entre las ALS de habla latina y las de habla anglosajona. ¿Cómo usted hará para cumplir sus futuras tareas, obligaciones ante una LACRALO dividida? Entonces, esto es para todos los candidatos. Adelante, Carlos Vera, si quiere responder esta pregunta.
Gracias a la pregunta. Yo creo que lo principal es el entendimiento de la aplicación de la norma que nos rige. Los problemas de la división y la incomprensión de la norma ocasionan la discrecionalidad. No hay ningún otro factor para cualquier malentendimiento, para la corrupción, para la no transparencia, para la aplicación errada, que esa discrecionalidad que deja una norma no entendida, no conocida o mal aplicada. Cuando la norma está clara, cuando los procesos están correctamente establecidos, cuando los procedimientos están normados, labor de secretaría es apoyar a la presidencia en todo esto. La secretaría no es una ejecución de proyectos, no es una segunda cabeza dentro de la secretaría, es una labor de apoyo. Cualquiera que sea el presidente requiere un secretario o una secretaria eficiente, que sepa cómo aplicar las normas y trate con propuestas concretas sobre esa misma normativa de eliminar la discrecionalidad. Si eliminamos la discrecionalidad, si eliminamos cualquier arbitrio personal sobre la aplicación de una norma, entonces la aplicación de la misma será de manera igual, cualquiera que sea su sentido o su aplicación, y no tendremos estas divisiones que hoy por hoy se cuentan dentro del RALO. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Adelante con la misma pregunta, Alberto Soto.
Sí, Alberto Soto. Bien, parecería que este problema viene de ahora y hemos charlado con ALAC y con AICAN y este problema viene desde hace mucho tiempo. Intentamos, yo voy a mandar por mail las cosas, no voy a utilizar los minutos ahora con las cosas que hice personalmente. Si alguien quiere leer en la wiki, escribí algunas cosas. Tomé personalmente muchas, pero muchas acciones personales. Les digo una sola, en Buenos Aires 2013, invité a Carlton Samuel a que yo lo postularía como presidente de la LACRALO. Y su respuesta fue no. No voy a decir exactamente el tono de respuesta, pero su respuesta fue que no. De ahí en adelante hice muchas cosas más. Hemos estado charlando y yo dije algo que se está trabajando con GSE a través de Rodrigo de la Parra y con ALAC, también con el staff de ALAC, y se está trabajando en este tema profundamente y para tratar de dar una solución. Según Rodrigo de la Parra, en muy corto tiempo vamos a tener una respuesta concreta sobre este tema que ya lo empezamos a trabajar en Dublín. ¿Qué es lo que pienso hacer yo? Pregunta León, por ejemplo, creo que no lo tengo acá. Pero lo que pienso hacer es continuar trabajando con criterio inclusivo, como lo he hecho. Les pido por favor a todos que lean lo que puse en la wiki. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Para la misma pregunta, Raime Citerio, por favor.
Personalmente he podido hablar con algunas de las ALS de habla anglosajona y me han manifestado su molestia con ciertos aspectos, sobre todo en la integración de las comisiones de trabajo, lo cual es un problema que debemos superar y un problema que se debe superar a partir de rotar cada cierto tiempo las postulaciones. Por eso es necesario un profundo cambio tanto de la normativa de funcionamiento de la LACRALO y su relacionamiento con las ALS que existen y con las que se quieren ubicar, identificar, fortalecer e integrar. Para eso es necesario mucho manejo de acercarse y hablar con ellos, pero no de forma política, sino de forma directa y clara, para que se tomen acciones claras y directas y concisas. Porque si hacemos del tema algo muy político, se quedará en soluciones políticas, más no en soluciones prácticas. Y mi enfoque es trabajar hacia las soluciones prácticas, que den resultados y que sean percibles por todos los miembros. como en el caso de Renata, que habla en el caso de Brasil. En el caso de Brasil es un trabajo mucho más grande y para ahí debemos integrarnos todos, incluso más la gente del Caribe. Es solamente mi punto de vista y bueno, adelante con lo siguiente.
Muy bien, muchas gracias, Raime. Adelante, Humberto, con tu respuesta respecto a esta pregunta.
Bueno, esta es la pregunta de oro. Ah, la pregunta que todos quisiéramos resolver, ojalá de un momento para otro. No es así, no lo podemos hacer. Hay un proceso largo, mi juicio, de trabajo, que hay que hacer, hay muchas heridas abiertas. Es bueno incorporar a todos los actores. Y también lo que es bueno es sincerar y transparentar los intereses. Hay muchos pactos y acuerdos secretos entre distintas partes que no se sinceran, no se han sincerado. Hay ciertos pactos que han funcionado electorales en el último tiempo. Yo creo que hay que hablarlo transparentemente, si no hay que tener miedo, si no tiene nada de malo, pero hay que decirlo, hay que ser honestos. Ese es un principio para poder partir. También hay que decirse las cosas en la cara, las cosas buenas y las cosas malas. Si eso no funciona, después obviamente hay que acudir a lo mejor a la duda de un mediador y a lo mejor tratar de reformar los estatutos, cambiar la forma de votación, porque eso influye. Todas esas cosas, a mi juicio, son las que hay que hacer, pero hay que trabajar con honestidad. Hoy día estamos trabajando juntos, estamos en la misma región, aunque no nos guste, y tenemos que hacer esfuerzo. Esto es como vivir con un vecino con el cual no te puedes cambiar de casa. Tienes que acostumbrarte a trabajar con él y tienes que hacer las mejores relaciones del mundo, porque siempre van a estar al lado tuyo. Eso es lo que yo creo, uno tiene que hacer los esfuerzos, somos gente razonable y en eso estoy, pues. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Humberto. Adelante con la respuesta, Marisa Agüero.
Muchísimas gracias. Bueno, con relación a la pregunta planteada, creo que es evidente trabajar en el fortalecimiento del canal de comunicación. Para eso, el apoyo de la Secretaría a las diferentes ALS, a la Presidencia, trabajando directamente con el staff, es sumamente importante. Yo lo que he podido ver en relación a esos temas de falta de comunicación es el tema de la falta de hablar inglés, de repente que las traducciones no son correctas o que quizá al momento de comunicarse falta ese puente de comunicación en el idioma anglosajón, que evidentemente eso es lo que he podido ver de los chats que ellos han indicado en muchas oportunidades. Entonces, esta falta de participación a través del canal de comunicación es lo que debería romperse, ¿no? Entonces, evidentemente no podemos hablar de consenso y tampoco podemos hablar de un trabajo en equipo y en grupo y todos ir como a una sola dirección si es que evidentemente no partimos de una sola idea. Entonces, me parece a mí que lo que debiera hacer el rol de la Secretaría es evidentemente tener un buen manejo del idioma inglés para que pueda comunicarse también con personas de habla portuguesa que también entienden muy bien el inglés y también con la gente del Caribe, que evidentemente son angloparlantes. Entonces, a mí me parece que ese rol es fundamental, ese rol de interacción, de servir de puente, de servir de intercomunicador y de sobre todo tratar de unir a todas las partes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maritza. Y finalmente, Carlos Aguirre con su respuesta.
Gracias, Silvia. Bueno, como decía Humberto, ¿no? En este punto es la pregunta del millón, pero de todas formas yo creo que cuando algo no se da, y cuando se hizo y se volvió a hacer, evidentemente que si no se consigue el resultado es porque algo mal se está haciendo. Yo creo que cuando suceden estas cosas hay que ver varios puntos, pero voy a coincidir con lo que dijo Carlos Veras al principio. Me parece que debe haber regulaciones y que se deben cumplir. Voy a coincidir también con Humberto en el tema de la sinceridad en las posiciones. Me parece que la sinceridad es fundamental. Me parece que hay gente desde el Caribe que tiene muchas ganas de trabajar, con algunas formas no tan protocolares, pero hay alguna corriente dentro de la América del Sur que no tiene muchas ganas de trabajar y tampoco habla inglés, y ahí coincido con Maritza, en el sentido de que para la comunicación es necesario tener un buen manejo del idioma, y entonces creo que son varios aspectos a cubrir, ¿no? Y creo que es complejo. De todas maneras, hay que insistir con la comunicación, hay que insistir con el diálogo, y con lo que decía Fátima, ¿no? Preguntarle al Caribe si qué es lo que realmente quiere. Creo que a lo mejor en eso ha fallado la conducción durante dos o tres años que han hecho que hoy la región esté dividida. Pero hay que insistir. Gracias.
Ah, okay, muy bien. Muchas gracias, Carlos Aguirre. Tengo aquí anotada la pregunta de León Sánchez, que dice, ¿cómo piensan abordar la marcada división con las ALS del Caribe y fomentar una reconstrucción en las relaciones de la CRALO? Me parece que esta es una pregunta muy relacionada con la anterior, y luego dice Silvia Ferlén, ¿qué significan medidas prácticas? Así que, si me lo permiten, podríamos, para ganar tiempo y aprovechar el tiempo, juntar estas dos preguntas y abordar el tema desde el punto de vista de medidas prácticas para abordar la marcada división. Si me permiten consolidar estas dos preguntas en una, y les volvería a dar la palabra a todos. Nuevamente, ahora por orden alfabético, con su venia, entonces voy a proceder así. Entonces volvería a hacer las preguntas ahora al revés. Vamos a Carlos Aguirre, si puedes dar en un minuto una respuesta.
Sí, Silvia, sí, cómo no. Me parece que lo que acabo de decir en contestando la pregunta principal, porque esta me parece que son preguntas accesorias del mismo tema, yo creo que es el diálogo, la construcción de la comunicación, el idioma, las reglas claras, y empezar a hacer, tener en claro cuáles son las posiciones de cada uno, y no mentir, no dibujar. Me parece que este es el procedimiento, hablando y mucho más, pero instalándose, dedicándole tiempo completo, full time, no parcial. La verdad que no ha sido una dedicación total a un problema muy serio que tenemos en la región, y creo que debemos darle ese tiempo.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, adelante, Maritza, el mismo tema con el caveat de hablar de las medidas prácticas. Adelante, Maritza.
Muchísimas gracias. Bueno, con relación al tema de las medidas prácticas, y abordándola, sería preguntarles directamente por qué la baja participación, por qué la no participación, por qué no el aunar esfuerzos en trabajar conjuntamente por un proyecto, ¿no? Eso va consecuentemente, y como lo indicaron muchos de los candidatos, y yo también lo señalé, el tema del fortalecimiento de la comunicación y aumentar la participación en los diversos grupos de trabajo, y sobre todo en las diversas iniciativas que podrían darse, ¿no? Entonces, ese es un apoyo fundamental que se tiene que trabajar a través de la Secretaría, a través de la Presidencia, todas las ALS y el apoyo del staff. Es una tarea conjunta, es como el propio modelo multi-stakeholder. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marisa. Adelante, Humberto.
Sí, bueno, esto, y aquí vamos a coincidir, yo creo, con Alberto, porque lo hemos estado haciendo. O sea, cuando fuimos a Dublín, le planteamos al staff que había que solucionar el problema con el Caribe, hay que hacer un último esfuerzo. Creemos que hay que tener una reunión cara a cara con ellos, me refiero los que están involucrados, no solamente los líderes de la región, sino aquellos líderes también de ciertos grupos dentro de Latinoamérica, me refiero a ISOC, me refiero a Fluí, me refiero a GEADENSI, y también dentro del Caribe hay que tener una reunión cara a cara, ¿cierto?, y aclararse las cosas y ver la posibilidad a través de un mediador de cómo llegar a un acuerdo. Esto se hace a través de reuniones físicas y reuniones virtuales. Y es un último esfuerzo, y entender lo que tiene que ser así, y transparentar los intereses, decir la verdad, tan simple como es. Y una vez que uno tenga eso claro, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Eso en cuanto a las medidas prácticas. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Humberto. Adelante, Raizme.
Retomando un poco el punto que dije anteriormente, el problema está más allá de malos entendidos, de problemas de traducción. El problema no es ese, porque yo he hablado con algunos y ellos se sienten relegados por simplemente una pugna de poder. Y para que esas pugnas de poder se diluyan, los procedimientos tienen que cambiar. Y los procedimientos, tanto de funcionamiento, que deben ser reflejados en las métricas de participación. que es un tema que lamentablemente no se ha enfocado adecuadamente. Pienso por una parte. Y por otra parte, hay que abordar esas reuniones presenciales, como decía el candidato anterior, abordándolas de un punto de vista presencial para apuntalar y cerrar definitivamente esos temas cuando se avancen en las reuniones virtuales. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con Alberto Soto. Adelante.
Y gracias. Yo voy a hablar de medidas prácticas que tomé. Están en la wiki algunas no. Mencioné el ofrecimiento a Carton para que sea presidente de la RALO. Nombré un secretario interino cuando Humberto no pudo concurrir, y no lo hice con toda la región, de allí hay gente que me lo echó en cara, sino que nombré a alguien del Caribe. No nombré, mandé un mail a todas las ARS del Caribe y le dije que eligieran. Resultó alguien. Después voy a comentar cuál fue el resultado. Hemos nombrado en comisiones a gente que no participaba solamente porque era del Caribe. Y hemos tenido que ha concurrido a una reunión y después nunca más. También hablé personalmente con Carlton y con Deb en Buenos Aires 2015 y le pedí que antes de Dublín generáramos entre los tres los costos y demás para una asamblea general a realizar en el Caribe en el 2000, en el periodo, en el presupuesto 2017, y no me dijeron que sí, nunca más, pese a que yo insistí, nunca más recibí ninguna respuesta. Yo creo que para bailar el tango hacen falta las dos. Igualmente voy a trabajar para continuar tratando de resolver el tema, ofreciéndole más cosas. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Y siguiente, Carlos Vera, por favor. Adelante.
Gracias. Creo que uno de los primeros aspectos que debemos entender es que a estas alturas, con un problema que tiene tantos años y que ha sido tan complejo y tan difícil de enfrentar y de resolver, preguntarle al Caribe o intentar con ellos recién averiguar qué pasa es más una ofensa que una posibilidad de mediar o de resolver cualquier dilema que tuvieran con la región. Creo que lo que hay que hacer es trabajar en acciones de complementariedad latino-caribeño, en las cuales podamos trabajar en equipos, en forma conjunta, y privilegiar la institucionalidad. Si la institucionalidad está clara, si las normas están claras, si se aplican correctamente, si existen procesos y procedimientos ordenados, existe sistematización en información, que las normas se entienden y se conocen, entonces no hay por qué la discrecionalidad o la aplicación errada de las normas, de los procesos y procedimientos, que si vemos la participación en todo el RALO, ha sido uno de los principales aspectos de controversia con la gente del Caribe, y que no debería ser así cuando todo estuviera organizado y ordenado como debe estar en un RALO como el nuestro. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Carlos Vera. Silvia Ibanco, estoy leyendo varias preguntas aquí en el chat y, como les comenté, estoy tratando de consolidar por temas, por ideas, para poder atacar el tema y así ganar tiempo. Si me lo permiten, voy a leer juntas la pregunta de Fátima Cambronero y Silvia Gerlén. Fátima dice: a ningún candidato se le ocurrió preguntar a las ALS del Caribe ¿qué es lo que quieren realmente? ¿Si integrarse o separarse de la región? Silvia Gerlén Laite dice: me parece interesante destacar que estamos preocupados con la relación con el Caribe y en esta reunión no hay nadie representando a sus ALS. Entonces me parece que el tema es preocupación con la relación con el Caribe, y la pregunta concreta: ¿a ningún candidato se le ocurrió preguntar a las ALS del Caribe qué es lo que quieren realmente? Con esta pregunta, entonces, una ronda más, en orden alfabético reverso, le doy la palabra a Carlos Vera. Adelante.
Gracias. Creo que esta debería ser una función, por supuesto, de los candidatos a presidencia o de las presidencias, más que del rol de secretario como función de apoyo. Quienes hemos estado mucho tiempo observando cómo funciona el carácter anglo y el carácter latino combinados, y la discrepancia por la aplicación de las normas principalmente, vemos que existen diferentes razones para esta divergencia de opiniones dentro de los intercambios que tenemos en la comunidad. Creo y reitero que el acercamiento con el Caribe es fundamental, no solamente tratando de corregir algún problema que ellos pudieran tener, sino tratando de darle al RALO en sí la institucionalidad, el orden y la organización que tanto nos hace falta. Creo que eso resolvería en gran parte el dilema que tenemos, pues combinamos la iniciativa, el ingenio, la creatividad, que también lo tienen los anglos, por supuesto, con el orden, la disciplina, la sistematización que caracteriza a ciertas regiones y que a veces no necesariamente son parte de nuestra característica latina. Gracias.
Muchas gracias. Adelante, Alberto Soto.
Sí, Alberto Soto. Bueno, yo ya dije unas cuantas cosas prácticas y respondiendo esas preguntas, sí, a mí se me ocurrió, y una de las cosas fue hablar con estas dos personas que dijeron que sí y después no cumplieron, lamentablemente. Pero nosotros tuvimos en Dublín una visita del chair de Narralo diciéndonos que la gente de Caribe se había contactado con ellos y que no tenía ningún inconveniente en recibirlos. Yo eso lo digo ahora porque todavía se está trabajando. Primero, no hay posibilidades legales. Estoy contestando una pregunta de Ricardo, creo que la hizo. El pasarse de una región geográfica a otra es un tema que vamos a hacer un webinar dentro de corto tiempo. Ya está en la wiki para comentarios, pero no hay ningún comentario al respecto. Por eso digo que hay que leer para opinar. Entonces, no pueden irse, tenemos que hacer lo imposible para poder integrarlos, y además creo que yo ya he hecho muchas cosas. Si el que me suceda, si es que yo no, si soy nuevamente presidente, voy a seguir con mucha más fuerza todavía sobre otras cosas, que, como alguien dice acá, algo diferente. Pero lo vamos a hacer. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias. Alberto, adelante. Raizmi.
Un poco para retomar los puntos, es lo siguiente. Ciertos procedimientos no son como muy actualizados para las necesidades cambiantes de hoy en día, y sobre todo para una región tan grande como es Latinoamérica y el Caribe. Eso es parte del problema. Y que ellos nos tengan presente en esta reunión, representando y haciéndonos preguntas y postulando sus propios miembros, es simplemente un síntoma más del problema. No es algo que se tenga que preguntar qué ha pasado aquí, sino qué es lo que nosotros como región no hemos hecho para lograr que ellos se integren adecuadamente. Por eso, el problema va más allá de simplemente aplicar las reglas o tener ciertas reglas claras o actualizadas. El asunto es el compromiso de todos los miembros, no solamente de ellos, sino de nosotros. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Raizmi. Adelante, Humberto. Hola, ¿me escuchan? Hola.
Se cayó.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, se escucha bien.
Yo te escucho, Silvia.
¿Humberto?
Sí, te escucho.
Adelante, por favor. Estamos.
¿Puedes retirar?
Sí, estamos haciendo la pregunta. Hemos consolidado la pregunta que si a ningún candidato se le ocurrió preguntar a las ALS del Caribe qué es lo que quieren realmente.
Quería confirmar que esa era la pregunta.
Sí.
Mira, yo en distintas campañas he mandado bastantes correos a la gente del Caribe. Nunca nadie me ha contestado de todas las candidaturas que he hecho. Lo único que he podido conversar en más de alguna ocasión es con DEP, y hay una persona del Caribe que está en el programa Fellowship que con él he tenido más contacto. Y él me dijo una vez que en la última reunión de Dublín, que él propuso acercarse a la gente de Latinoamérica y dice que casi lo insultaron. Por eso es que yo creo e insisto que las soluciones que tenemos que hablar cara a cara, por lo menos los que somos líderes, porque tenemos un poco de historia con ellos, Y no hay ningún secreto, ninguna de las votaciones en las que he participado, nadie del Caribe nunca ha votado por mí. O sea, jamás he tenido un voto del Caribe. Entonces, ya me aburrí de preguntarle virtualmente por correo. Yo quiero ir a preguntarle a ellos personalmente. Y si es que se inicia este proceso que nosotros estamos proponiendo, junto con el staff, yo les quiero preguntar ahí personalmente cara a cara el por qué. Pero esa es la razón por la cual yo no me he contactado antes, me refiero antes, para esta elección. Porque yo creo que no voy a recibir ninguna respuesta. Creo que más que solucionar el problema, va a enturbiar la solución que queremos proponer.
Muy bien, muchas gracias, Humberto. Adelante, Maritza, con la misma pregunta.
Muchas gracias. Bueno, evidentemente, si es que no existe una presencia de los representantes del Caribe en este momento, es porque evidentemente es un indicador y obviamente habría que preguntarles directamente qué es lo que ha sucedido. Ahora, eso evidentemente, fortaleciendo el canal de comunicación, eso sería la manera de lograr cómo sería el resultado, pero en realidad lo que habría que hacer es tomar medidas efectivas y prácticas a través de una encuesta, a través de comunicación directa, sea a través de presencial, pero bueno, ese es un trabajo coordinado que se tiene que hacer en conjunto, la Secretaría apoyando la Presidencia y con el apoyo del staff, evidentemente, pero repito, este resultado, este indicador es porque refleja un malestar previo, y ese malestar previo es el que habría que determinar, habría que saber, y evidentemente el tema de la comunicación los dejó en un rol importantísimo que debe estrecharse para poder conocer de antemano qué es lo que ha sucedido y qué es lo que evidentemente ellos quieren. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Maritza, y adelante, Carlos Aguirre.
Gracias, Silvia. Yo creo que en la región hay gente que divide, creo que hay que sincerarse. Me parece que esta respuesta que a la pregunta que hace Fátima de si le hemos preguntado a la gente del Caribe, me parece que también hay que hacerse la pregunta en relación con la pregunta de Renata Aquino, ¿no? No le hemos preguntado a la gente del norte de Brasil, donde no hay ALS, no le hemos preguntado a las ALS que no existen en el norte de Argentina, no le hemos preguntado a las ALS que no existen en distintas regiones muy grandes de nuestra América Latina, y me parece que es todo un desafío, ¿no? Creo que tenemos que conseguir esos interlocutores en todos esos lados y volver a restablecer las conexiones con aquellos que las hemos tenido. Yo tengo excelente relación con Carlton Summers desde 2006, tan es así que en nuestros correos nos llamamos brothers, y tenemos excelente relación, también tengo con muchos de esa región, y en realidad me parece que hay falta de sinceridad en las relaciones, y esto me parece esencial, y hay que seguir trabajando. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Es Silvia Vivanco una vez más en el Controlando el Tiempo. Ya que tenemos interpretación, el tiempo es bastante estricto, son pasados 15 minutos, tenemos unos 15 minutos, 20 máximo, entonces estaríamos ya en la última cierre, en la ronda final. En esta ronda final les voy a pedir a cada uno que en 3 minutos den sus declaraciones finales, y en ellas, para no dejar ninguna pregunta sin responder, voy a leer la pregunta de Renata, que no se respondió. Ella tiene una preocupación respecto a las ALS del Brasil, y también si había un plan especial del candidato para la reunión en Panamá, especial apenas con celos que hacen ya parte de AICAN. Entonces, en su cierre, si pueden, por favor, tocar este punto, y cada uno entonces va a tener 3 minutos desde ahora, y con esto estaríamos cerrando la llamada. Así que vamos a volver al orden alfabético. Le pido a Carlos Aguirre, y por favor, Carlos, habla un poquito más fuerte, que tienen problemas con la interpretación, y 3 minutos cada uno. A Carlos Aguirre, adelante.
Gracias, Silvia. Bueno, acabo de decirlo en la respuesta anterior, pero me parece que es un trabajo que debemos darnos, un trabajo que no se ha dado o ha faltado en este sentido. Me parece que estamos buscando ALS solamente en países donde no hay. Me parece que hay que buscar también en regiones o mirar para adentro de los países en donde también hay. hay ADS, hay grandes regiones en toda nuestra región, valga la redundancia, que necesitan representación, quieren hacer oír su voz, no la estamos escuchando, y me parece que ese también es un trabajo, y es un trabajo que tiene que ver con ser full time. Esto lo vengo repitiendo hace rato. Tenemos que ser profesionales, y esa profesionalidad tiene que ver con ser full time, dedicar el tiempo que hace falta. Lamentablemente, quienes tienen otras obligaciones, quienes tienen otras ocupaciones, quienes tienen que trabajar para poder vivir, a veces necesitan priorizar, y entonces no pueden darle ese tiempo. Particularmente creo que hay que ser full time para resolver estas cuestiones. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Seguimos con Maritza Agüero, por favor. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, para culminar, bueno, el tema del apoyo de la Secretaría a las diversas iniciativas para que sirva de puente de comunicación, de fortalecimiento de capacidades, de unión, el romper barreras es fundamental. Ellos siempre apoyando las iniciativas diversas que se presenten para trabajar en consenso por toda la comunidad, evidentemente revisando los documentos que se encuentran colgados en la wiki y escuchando a los diferentes actores, no solamente a los amigos del Caribe, sino también a los amigos de Brasil, a los propios hispanohablantes y a los que tenemos dentro de nuestro país, porque nosotros estamos representando a un grupo de usuarios, pero podrían existir más personas, más usuarios que necesiten ser representados. Entonces este fortalecimiento no podemos verlo de forma parcializada y alejada y de forma segregada, sino tiene que ser conjunta, tiene que existir un mapeo, quizá una encuesta, quizá las reuniones presenciales, quizá más programas de fortalecimiento de capacidades. Evidentemente el tema educativo es prioritario para romper no solamente el hielo y la barrera del idioma, sino también el hielo y la barrera de conocimiento y del apoyo entre todos nosotros. Entonces trabajar en esos puntos de forma ordenada, escuchando a los demás, creo que es un rol fundamental que debe desempeñar la Secretaría, y bueno, yo quedo a la orden para cualquier pregunta, consulta adicional que tengan a bien formularme. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Maritza. Entonces, adelante, Humberto Carrasco.
Muchas gracias, yo sé que tengo 3 minutos. Solo decir, bueno, ustedes me han visto, podrán estar de acuerdo con algunas de las cosas que hemos hecho junto con Alberto, o en desacuerdo. Solo quería decir que quiero aprovechar la experiencia que he ganado para tratar de solucionar el problema que tenemos hoy día con el Caribe. Ese es como primer punto. Y de verdad que voy a hacer de todos los esfuerzos que había por haber. Los comencé en Dublín, cuando fui al curso de capacitación para líderes. Aquellos que participaron ahí podrán ser testigos, ¿cierto?, que esa fue mi voluntad, ¿cierto?, y ese es el deseo. Ese es un primer punto. Hay tantas cosas que tenemos que solucionar dentro de la propia participación de nosotros. Es muy difícil mantenernos con incentivos. Porque, claro, hay gente que en el fondo, como estamos ante un trabajo de voluntarios, muchas veces, y con justa razón, se priorizan los trabajos que en el fondo nos dan para vivir, por sobre estos trabajos, ¿cierto?, que son tan interesantes, pero que no nos dan para vivir. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser inteligentes, tenemos que tratar de seguir haciendo cosas, por ejemplo, tratar de buscar cursos que permiten certificar a los participantes, que mejoren el nivel de inglés, que transformemos a nuestros participantes en bilingües. Eso es parte de lo que queremos hacer. Hay que trabajar la reforma de nuestros documentos que están desde el año 2010, queremos seguir haciendo eso, queremos seguir. Les pido que crean en mí. Yo no soy lo que soy, no ando con doble cara ni palabra. Hablo con total honestidad, les puede gustar, no les puede gustar. Y les pido que voten también por mí. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Humberto. Y adelante, Raizme.
Rescatando un poco lo que dijo Fátima y lo que dijo Renata sobre cómo rescatar y fomentar esas nuevas ALS. Primero, se requiere investigación, algo que lamentablemente no se está haciendo, y eso es una labor que en el caso de la Secretaría debe impulsarlo con apoyo de las ALS de la región, y sobre todo el funcionamiento de cómo se construye el programa de líderes. Por ejemplo, yo pienso que el programa de liderazgo debería bajar a todos los líderes de las nuevas ALS como requerimiento para poder entrar a funcionar plenamente, como un segundo paso de verificación, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y creo que es necesario hacer más investigación, no solamente desde la Secretaría o de la Presidencia, sino también desde los propios miembros de la región. Y, por ejemplo, desde AISOF Venezuela estamos siempre con mucho gusto para apoyar a la otra ALS. Y eso es una labor que debe ser en cada región y no solamente...
Hola.
Hola, Raime. ¿Aló? Me parece que Raime se cayó. Sí.
Ah, me están informando. ¿Aló? ¿Me escucha?
Sí, lo escuchamos. Parece que Raime, su llamada se cayó. Van a tratar,
¿aló?,
de reconectarlo. Raime.
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha?
Sí. ¿Quién habla?
Raime Citerio.
Raime, por favor, continúe.
Ah, okay. Se me escucha muy lejos. Bueno, la idea es que los mecanismos para impulsar y certificar como un segundo paso a la ALS, más allá del idioma, que es un mecanismo base, también hay que proporcionar las herramientas necesarias para que el liderazgo se cree en sus propias ALS y pueda emerger para los cargos. Eso pienso lo que se debe hacer, ¿no? Independientemente de si se es secretario o presidente. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Ahí me adelanta Alberto Soto.
Gracias, Alberto Soto. A mí me gusta más que prometer decir que hice. Respecto del norte de Brasil, ya hemos estado trabajando con Aliné, lamentablemente no está acá, y estamos buscando todavía, y espero seguir, aunque no sea reelecto, esperamos seguir buscando organizaciones para certificar ALS en el norte, justamente en el norte de Brasil. Respecto de Panamá, estoy trabajando personalmente con Lía y Hamza, de nuestra recientemente incorporada ALS, que se incorporó este año, y hay en preparación ya, tienen un PowerPoint con algo que debería pasarse, y en un lugar determinado que va a ser previo a Panamá. Respecto de qué es lo que va a pasar en Panamá,
se murió.
Más adelante no sé si lo voy a lograr. Respecto de mis últimas palabras, creo que con lo que voy a decir no voy a ganar votos, más bien voy a perder la elección. Solo puedo prometer trabajar, pero entre todos, no algunos y muy de vez en cuando. Toda la ALS, cuando al ser aprobada su certificación como tal, asume un compromiso de participación. Debemos ver cuál es la mejor forma de que cada una pueda hacerlo, pero siempre en beneficio de todas. No les pido que me voten, pero sí les pido que voten a conciencia, analizando los candidatos, valorándolos. No votemos tal como lo indica un grupo. Seamos honestos y responsables. Nuestra región así lo necesita. Y recuerde nuevamente, solo se equivoca el que trabaja, y siempre seremos recriminados por ello. Y es muy correcto esto. Pero a su vez nos da derecho a analizar y criticar con fundamentos. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Y adelante, Carlos Vera.
Gracias. Bueno, primero quiero agradecer y felicitar a todos los colegas y amigos de diversas partes que han decidido nuevamente y en esta oportunidad postular para algún cargo dentro de las responsabilidades que tenemos en el RALO. Creo que eso ya dice de la intención y del potencial que tenemos en la región. Lamento que la escasa o nula participación del Caribe en este proceso sea una muestra de, no sé si su incompatibilidad con los procesos que tenemos o una muestra de su inconformidad con los mismos. Por otro lado, creo que aunado al esfuerzo que se tiene o que se hace de incorporar nuevas ALS, me parece mucho más importante incluso hacer un esfuerzo porque haya más gente dentro de las ALS ya acreditadas que trabajen. Deberíamos tener un compromiso, cada una de las ALS, para dejar de ser ALS unipersonales, como leía en algún momento dentro de la comunidad que se comentaba, y que veamos que una cierta ALS, 2, 3, 5, 10 gentes trabajando, formándose y dispuestas a tomar el liderazgo, que no puede ningún liderazgo ser bueno si no forma nuevos líderes. Aquel que por muy buen trabajo que haya hecho pretende reelegirse de manera permanente está en el lugar, en la época y en el sitio equivocado. Yo creo que hay que tener la suficiente valía como para formar nuevos líderes que lo reemplacen a uno, nuevos proyectos que reemplacen los proyectos que nosotros proponimos o propusimos, y permanentemente enseñar a cuestionar aquello que hacemos, cuestionarnos nosotros mismos y trabajar. Creo que estamos en el camino correcto. Ojalá todos los días o todas las semanas o todos los meses hubieran elecciones en el RALO para que la participación de todos nosotros sea más continua y más motivante, como en estos momentos especiales sucede. Esto lo digo un poco en broma y un poco en tono irónico y correspondiendo con las palabras y la queja o reclamos de los líderes que tenemos, que a veces ven poco compensados sus esfuerzos por el poco aporte de la comunidad. Y ese aporte creo que es vital recuperarlo por parte del apoyo de Secretaría, entendiendo que la Secretaría no es un segundo presidente, no es una nueva cabeza, es un apoyo a la comunidad, al entendimiento, a las relaciones internacionales, a la mediación, en la cual podemos hacer un trabajo excelente en conjunto con quien comande este grupo, dentro o fuera del directorio. Con eso cuenten conmigo ahora y siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Vera, y con esto estamos llegando al final de la reunión. Antes de cerrar, quería pedirles a los participantes y a la comunidad de LACRALO que por favor continúen este debate, dado que las elecciones, según el calendario publicado en la página Wiki, van a empezar el día martes 2 de febrero hasta el martes 9 de febrero, por lo cual quedan 2 semanas completas en las cuales ustedes pueden participar vía la página Wiki o vía la lista de correo de LACRALO, continuando este debate, continuando el intercambio de ideas para la mejora de la región. Así que les quiero hacer esta invitación para que continúen usando los instrumentos de comunicación que hay para poder continuar con este debate antes de las elecciones que empiezan en febrero. Y con esto les agradezco a cada uno de los candidatos por sus excelentes exposiciones y especialmente a los miembros de la comunidad de LACRALO por continuar con su activa participación y entusiasta participación en LACRALO. Muchas gracias, buenas noches a todos y un abrazo. Adiós.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Alberto Soto, lean la Wiki, por favor, así pueden continuar esto. Gracias.
Así es. Adiós, Alberto. Adiós a todos.